En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Todos hablan, no solo aquí, sino en el mundo, de las vacunas, de los laboratorios, y por alguna razón, seguramente por el deseo de que todo pase pronto, nos vamos volviendo conocedores de esas cosas. Pero vamos a hablar con los que realmente saben. Daniela Hosborn es experta en temas de vacunas y, por supuesto, con ella vamos a poder hablar desde ese lugar, no desde el deseo, sino desde la realidad. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
¿Cómo andas?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué de todo lo que se sabe, porque cada día hay una noticia nueva, es razonablemente creíble en el sentido de los tiempos y de las efectividades? Lo digo porque en algún punto los que somos espectadores hemos visto, como alguien dijo, mira, mi efectividad es del 90, y al otro dijo, uno no, la mía el 92, y otro 94, y el otro 99, y yo con un poquitito de humor dije, bueno, uno de estos días algún laboratorio va a decir que su efectividad es del 105. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo en un tiempo en el que parece que todos le estamos pidiendo a la ciencia que se apure en algo que tal vez no se pueda apurar?
Sí, estamos escuchando, la verdad que igual son noticias muy promisorias. Uh-huh. Están en, estos anuncios corresponden a la fase, a un punto intermedio de la fase 3, que es la última antes que la vacuna se licencie y pase a su utilización masiva. Todo esto es con una autorización que se llama de uso de emergencia, porque estamos en una emergencia sanitaria con números de infectados que son muy grandes y números de fallecidos también muy altos. Entonces se busca tratar de conseguir un insumo tan importante que nos dé un beneficio sobre el gran riesgo que tenemos de la enfermedad, y esto lo están representando las vacunas. Y hay muchos desarrollos vacunales. Uh-huh. Ya tenemos 48, según la Organización Mundial de la Salud, hay 48 candidatos vacunales que se están ensayando en las fases clínicas. Hay 164 en el estadio anterior, que son en los modelos animales, que se llaman estadio preclínico. Y de los 48 que están en los clínicos, tenemos muchas avanzadas, 11 en la fase 3, esta que estábamos hablando, y ya varias con que tienen el resultado intermedio de eficacia, que es muy alentador porque está por encima del 90%, y bueno, y esto, ¿no?, que estamos viviendo en la emergencia sanitaria, entonces están próximas a hacer la presentación de este punto intermedio para su autorización de uso en la emergencia.
Estamos hablando de resultados con dos aplicaciones que creo con 3 semanas de distancia. Por supuesto que el tiempo no permite todavía saber cuánto será la duración de los anticuerpos, si es que los generan en el cuerpo humano. ¿Se puede imaginar uno que estas vacunas serán parecidas a las de las gripes, que eventualmente cada año, por algún cambio de cepa o por lo que fuera, hay que volver a aplicarla?
No lo sabemos, como dijiste bien, todavía no sabemos la duración de la inmunidad, por eso la fase clínica 3 continúa, en general duran para todas las vacunas entre 6 meses y 2 años para evaluar justamente los aspectos importantes de las vacunas a largo plazo, pero son cosas que sí, que quedan todavía por resolver y que se ajustará en la medida que se tenga información. No tenemos que olvidar que esta vacuna, al igual que el resto de las vacunas, luego se sigue evaluando en población. Esto que estamos teniendo ahora son resultados, como decía, de fase intermedia y en protocolos particulares, o sea, son estudios muy controlados, y después pasa a población con la diversidad de la población, con la diversidad en todo sentido, diversidad en el receptor de la vacuna y diversidad en esto de que el patógeno puede estar variando. Entonces es muy importante la evaluación, como les digo, para esta vacuna como para el resto. Esa fase se conoce como fase 4 y bueno, se ajustará de acuerdo a lo que se vaya observando. Hoy todavía no lo podemos decir. Si nos fijamos en las tasas de mutación del virus comparadas con otros, es relativamente baja, según informaron los que se dedican a estos estudios. Sin embargo, hay algunas mutaciones y deberá seguir, digamos, se tiene que seguir estudiando para tener el panorama más concreto, ¿no?
Otro de los temas que son tapa ahora son la cantidad de dosis que cada país pueda ir reservando, pagando, comprando, y para quiénes va a alcanzar, cuál será la metodología de aplicación, que todos estamos de acuerdo, comenzará por las personas más vulnerables, por el personal de salud, por el personal de seguridad. Más o menos, ¿qué porcentaje de la población debería estar vacunado para imaginar que, aunque todos no lo estemos, comience a sentirse una baja importante en el contagio?
Como vos decías, ¿qué población tiene que vacunarse? Por suerte, o sea, es una enfermedad que es infectocontagiosa, nos contagiamos, pero no tiene, o sea, tiene una contagiosidad importante, pero es un poco menor que otras enfermedades como el sarampión. Y entonces, a la hora de ver qué número de población, o sea, qué porcentaje de cobertura vacunal necesitamos, eso es dependiente de eso, de la contagiosidad y de la eficacia de las vacunas. Entonces, con estas eficacias tan altas, nos hace pensar que podemos tener una cobertura algo menor. De todas maneras, creo que todos percibimos que la enfermedad es importante. Estos números de infectados, estas muertes, estas personas que lamentablemente van a las terapias intensivas, nos hacen esto de buscar estar inmunizados, porque va a ser un aspecto muy importante para comenzar a controlar la situación. Así que ahora lo que se busca en Argentina, lo que han estimado las autoridades sanitarias, que esa población, que es la población de riesgo, y la población que está también más en contacto con el virus, representa aproximadamente entre 10 y 12 millones de personas, que va a ser un desafío enorme en la campaña de inmunización. Esto va a tener un impacto tremendo, digamos, en lo que es la epidemiología de la enfermedad.
¿En cuánto tiempo se adquiere esa inmunización? Lo pregunto porque aún si el esfuerzo de vacunar fuera enorme y mucha gente quisiera hacerlo, que también hay que ver cómo la logística va a permitir hacerlo en el tiempo, ¿cuánto llevaría a esas personas? Entiendo que las primeras 3 semanas hasta que se dé la segunda dosis, y después imaginar que esa población vacunada es un 90 o 90 y pico por ciento inmune.
Claro, digamos, necesitamos, desde que llega la vacuna se tienen que llegar las dosis, después se tienen que distribuir manteniendo todas las cadenas que permitan asegurar la calidad de la vacuna, y después, bueno, cada individuo, la mayoría de estas que estamos escuchando los valores de eficacia requieren de 2 dosis, como decís vos, entre la primera y la segunda dosis hay un mínimo, depende de la vacuna, pero entre 21 días y 28 días, después de la segunda dosis, para tener la respuesta inmune, digamos, que pueda hacer frente a la llegada del patógeno, hay que esperar más o menos entre 7 y 14 días. 14 días es donde tenemos el nivel más alto. Entonces, nada de esto va a ser instantáneo ni mágico, sino que vamos a sumar una herramienta que va a ser fundamental para lograr controlar, como decíamos recién, esta situación, ¿no? Entonces, y además esto, considerando que la población que hay que vacunar es importante. Entonces, nos queda todavía, yo digo, si miramos en términos de otras enfermedades o de desarrollos de otras vacunas, todos los tiempos han sido mucho más largos. Entonces, estamos muy próximos al comienzo de contar con esta herramienta que nos va a ayudar drásticamente, digamos, a estar en otra situación, pero mientras tanto tenemos que acompañar todo esto y sobre todo ahora que todavía no la tenemos, con todas las medidas preventivas que aprendimos, porque esa es la vacuna actual que nosotros tenemos para esta enfermedad infectocontagiosa, ¿no?
Sí, yo siempre comentaba que, haciendo autorreferencia, normalmente yo en un invierno en algún momento paso por tos o por dolores de garganta o por lo que fuera, siempre me he vacunado contra la gripe y este año no tuve nada, lo cual demuestra que el cuidado propio más el ajeno más el aislamiento hizo que yo, que en circunstancias normales hubiese tenido algún tipo de efecto, no lo tuviera. Me imagino que si seguimos con esto, cuidándonos lo más posible, llegaremos todos de mejor manera. La última, y te agradezco mucho este tiempo, tiene que ver con el tema costos. En general los gobiernos están anunciando que no lo van a cobrar, que va a ser gratuita, pero la pregunta es si en algún momento te imaginás, justamente por la cantidad de laboratorios que están trabajando detrás de vacunas, que haya un mercado en el cual se pueda comprar una vacuna, lo digo en forma particular, como yo que me doy la vacuna contra la gripe, en algún lugar privado voy, la pago y la recibo.
Sí, como decís vos, nosotros tenemos por un lado el calendario nacional de vacunación, que en nuestro país es gratuito, el Estado paga por todas las vacunas que se necesitan. En este caso también el Estado se hace cargo, pero también hay este sector privado que si uno, por recomendación, digamos, por indicación médica, dice vacunate, o sea, tenés la posibilidad de acceder en el mercado privado con la vacuna. Los precios son muy variables porque no todos tienen la misma tecnología o sea, puesta para el desarrollo, para la producción de la vacuna, y entonces se hablan, hay vacunas de un valor de 4, 10 dólares hasta 30 dólares, eso sería el precio más o menos que están divulgando también, ¿no? Porque esta es toda la información que sale propia de los laboratorios, así que dependiendo de la vacuna que finalmente se apruebe, va a ser también el costo.
Sí, hay que decir que los testeos también, cuando uno los hace en forma particular, son bastante caros, así que será preferible, en todo caso, llegado el momento, invertir en la vacuna y no en los testeos. Bueno, gracias Daniela por este tiempo, siempre es útil para nosotros la voz de los que saben y no de los que repetimos. Te mandamos un abrazo.
Abrazo, que sigan bien.
Daniela Hosbor, ella es investigadora del CONICET y es experta en vacunas.